Muy bien, 19, si no me falla el móvil, 19:22 minutos. Estamos acá esta tarde, seguimos caminando juntos. Bueno, preparando este momento tan especial con nosotros, decíamos recién, hablamos un poquito en el marco ahí de los Viveros San Filipo, pero nosotros está con mucha alegría recibimos nuestro estudio. Ya en algún momento estuvo con nosotros compartiendo el licenciado Luciano Julián Matija, secretario episcopal para la educación católica. Él es representante legal del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya. Bueno, en esta oportunidad nos acompañará para dialogar un poquito de lo que es la evaluación académica y la propuesta formativa que tenemos acá en este nuevo año que se viene. Y bueno, disponible en la sede central, campus y anexo, extensiones. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Así que bueno, damos la cordial bienvenida a Luciano. Gracias por estar, Luciano.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Padre Alejandro, a todo el equipo por la invitación. La verdad que uno se siente en casa también, ¿no? Acá en la radio.
Sí, no, bueno, esto siempre decimos, ¿no? Que lindo, es un aspecto muy, muy lindo, agradable lo de la radio. Siempre hablamos, ¿no?, del Consejo Pastoral, ¿no? La pastoral orgánica como una unidad,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sí, ¿no? Que es un espacio. El que viene a Tupambaé tiene que sentir que viene a su casa.
Y es un elemento sinodal también la radio, sí, ¿no? Porque sí, uno hace parte también a los que nos escuchan de lo que va pasando en la vida diocesana, en la vida de la iglesia particular de la diócesis. Así que los que nos están escuchando también van siendo parte de lo que ocurre y vamos caminando juntos,
¿no? Exactamente. Y bueno, y esto es lo que también de alguna manera va generando también, nos muestra el obispo. Yo siempre digo con su ejemplo, porque él viene toda la semana, también viene él a charlar, a dialogar, a comentar sobre distintos temas de la realidad. Y bueno, y una de las realidades más importantes que tenemos, nosotros la semana pasada compartimos con la gente de la semana anterior, con la gente de la UCAMI también, ¿no? Con la nueva oferta académica y demás. Y bueno, y hoy nos toca también, decíamos, bueno, vamos a decirle a Luciano que venga para compartir un poquito el balance, el desempeño de lo que fue este año académico y demás, y porque la gente que lo sepa y también que vaya sabiendo, porque por ahí hay gente, yo sí, como hay gente que sabe, mucha gente que tenemos como por sabido de que el Montoya ya está, existe, hay gente, por ejemplo, que no sabe.
Es cierto. Yo te puedo poner algunos ejemplos, digamos, de esto. Es impresionante, por un lado, está muy bueno lo que estás diciendo, padre, porque por un lado, el Montoya este año está cumpliendo 65 años, cumplimos 65 años, estamos terminando este año de festejos, ¿no?, y de celebrar tanta historia, tantas personas que han dejado el corazón en esta institución. Circunstancialmente hoy nos toca a nosotros estar al frente, ¿no?, con un equipo directivo, bueno, en mi caso como representante legal, pero tantas personas que han construido esta historia de este instituto, que uno se pone a pensar en la influencia que tiene en la cultura y en la sociedad, en la provincia y en la región. Es impresionante cómo el Instituto Montoya fue, a lo largo de la historia, y lo sigue haciendo, va regando de alguna manera los distintos sectores de la sociedad. Es decir, donde uno vaya encontrás un egresado del Montoya, ¿no? Organismos públicos, privados, organismos del Estado, ¿no? En distintos lugares, con cargos de gobierno,
sí, sí.
Y la influencia en la educación y en la cultura es impresionante, ¿no? Y eso es una responsabilidad, un legado muy importante también que tenemos, ¿no? De sostener, y decimos nosotros, el bien intangible que tenemos más importante, que es el prestigio y la reputación de un instituto de esta envergadura, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Pero por otro lado, y acá vienen los ejemplos que uno quiere poner, ¿no?, con cosas que uno se encuentra todos los días, uno no puede dar por sentado de que todo el mundo conoce el Instituto Montoya, ¿no? Es tanta la oferta, digamos, ¿no?, de carreras a nivel superior, y digamos, ha crecido tanto también las formas de comunicación a través de las redes sociales, los distintos medios, que a veces uno piensa que se conoce el Montoya en tal lugar, ¿no? Nosotros acabamos de abrir el año pasado, bueno, este año, fortaleciendo la extensión áulica de Oberá, que era un anhelo ya hace muchos años,
sí, sí,
¿no? Y que gracias al impulso también que nos da nuestro obispo, Lo hemos logrado este año, ¿no? Con 3 carreras. El año que viene abrimos una más, ahora después vamos a charlar. Uh-huh. Y cuando fuimos en una oportunidad hace unos meses a promocionar el Montoya en la zona centro, Oberá y su alrededor, en una expo universitaria en la zona, aparecieron chicos de algunas colonias, de algunos pueblos pequeños de alrededor, ¿no? Y las personas que estaban ahí le decían, bueno, nosotros somos el Instituto Montoya. ¿Conocen el Instituto Montoya? No. ¿Nunca escucharon hablar del Instituto Montoya? No. O sea, es decir, hay nuevas generaciones que de repente hay que buscar las formas creativas de poder llegar, ¿no? Y una de esas es estando en los lugares, recorriendo, invirtiendo también en comunicación, ayornándose al tiempo sin perder la identidad y la esencia, ¿no? Eso
viste,
es claro.
Que antes, uno podía decir, ¿no es cierto?, que antes tal vez, bueno, Montoya también esto, ¿no?, que subrayar la visión de Monseñor Kemmerer en su momento, y tanto para el Montoya como para fue él, también el obispo, con esta cuestión de la UCAMI. Pero yo pienso esto, que antes era fácil ver porque, viste, como no había tantas instituciones,
claro,
era más fácil saber que estaba el Montoya porque era lo único. Hoy, en medio de un mundo, una ciudad universitaria, hay que distinguir, hay que saber que está. Entonces, el trabajo de este covecino, ¿cierto?, que es interesante, por eso también este medio, este espacio, ¿no? Así, la gente no podemos dar por sentado que se conoce, porque hay muchas ofertas y para lo nuevo que se viene, también el prestigio que tienen ustedes como que ahí hay que trabajar, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, como institución, digo nosotros porque yo soy egresado del instituto, estudié ahí, soy docente del instituto, y ahora me toca, digamos, el rol, pero uno se siente en casa, cuando uno va al Montoya, uno está en casa, ¿no? Y tenemos varias fortalezas. Si uno se pone a pensar, la verdad que uno reconoce que el instituto, no solo el prestigio, sino el arraigo en la historia de la provincia y de la región, teniendo por el rol que me toca en el Obispado de Posadas también como secretario de Educación y miembro de la Junta de Educación Católica, formo parte de la mesa de la Comisión Directiva de CONSUDEC, el Consejo Superior de Educación Católica, y a nivel nacional el reconocimiento que tiene el instituto, ¿no? Cómo lo ven en la región del NEA, uh-huh, y cómo lo ven a nivel nacional en el Instituto Montoya, ¿no? Entonces son el arraigo en la historia, la influencia en la cultura, en la sociedad, más el prestigio, hacen que sea un combo, digamos, que te ofrece algo de excelencia, uh-huh, y eso hay que sostenerlo. Y al mismo tiempo, lo que nos viene pasando es que a veces uno, la gente piensa, bueno, voy a estudiar en el Instituto Montoya, seguramente es un, digamos, algo sencillo, que enseguida se piensa, es una cuota, ¿no? Es impagable, claro, porque es un instituto privado, gestión privada, ¿no? Y que uno piensa que, bueno, ¿cómo hago para pagar? Y yo te digo la verdad, a valores de hoy, ¿sí? Si yo te digo cuánto sale estudiar en el Montoya, te sale más barato que una escuela secundaria, que una escuela de gestión privada secundaria, de varias escuelas de nuestra ciudad de Posadas, más barato que estudiar ahí. Entonces, ¿pero por qué? Porque intentamos nosotros no perder la visión social, solidaria y cultural con el espíritu que fundador, digamos, ¿no? Con el espíritu con el que se ha creado el instituto, ¿no? Poder llegar a todos los jóvenes y personas que quieran estudiar, ¿no?, una carrera a nivel superior, ¿no? Y para eso hay que tratar de sostener ese mismo espíritu original, digamos, ¿no?
Exactamente. Bueno, ¿y cómo fueron llevando este año? Balance general, así, entre, bueno, la intermitencia, ¿no? Es decir, entre qué cosa, qué sube, qué baja, qué estaba. Fue difícil este año para todos, económicamente hablando. A los chicos, uno dice, no es solamente hablando cuotas, sino que también la realidad de nuestra gurizada.
Tal cual.
Porque nuestra gurizada, y va también la pregunta a lo otro, es nuestra gurizada, por ejemplo, tienen que venir, tienen que comer y demás, y ahí también estaba la tarea, cómo fueron sobrellevando. También te hago la pregunta de paso de porque sé que el Montoya, de que yo también estudié ahí, había hasta las bolsas solidarias, ¿no? De la Urizada para sostener, y bueno, y en este año seguramente que habrán trabajado doblado el esfuerzo, ¿no es cierto?, para seguir ayudando a los chicos, ¿no?
Tal cual. Bueno, por un lado, es decir, el balance uno lo tiene que hacer, me parece, justo hacerlo en las distintas dimensiones de la institución, ¿no? Cuando uno tiene la, obviamente que todos nos debemos a lo académico, a la dimensión académica, ¿no? Pedagógica, que es un balance que habría que sentarse y escuchar también a los coordinadores de las 20 carreras, de las 21 carreras que tenemos y las 4 sedes en toda la provincia, para, porque cada carrera es una realidad también inserta dentro del mundo Montoya, ¿no? Entonces no es lo mismo pensar cómo le fue al profesorado de educación física, que son 500 alumnos, solo el profesorado de educación física, que, no sé, el profesorado de inglés que está funcionando en el anexo del Dorado, ¿no? En la sede del Dorado. Que son realidades distintas, ¿no? O cómo le está yendo el profesorado de historia en Noverá, que se abrió este año, ¿no? Que empezó este año. El balance siempre se hace desde lo académico, también desde lo administrativo. Ahí vos tocás un tema sensible, ¿no? Lo económico, bueno, cómo sostener. La verdad que hemos hecho un trabajo en estos 2 años y medio que estamos en la gestión también de poder reorganizar y reestructurar la administración del instituto para poder justamente, no digo sobrevivir, pero sí poder seguir avanzando ante la realidad económica, que no es la mejor para nadie, ¿no? Es cierto que es un trabajo en conjunto con el Estado de la provincia, ¿no? Y eso es muy importante, pero también hacia adentro, si no hay una buena administración sana o saludable, no hay plata que alcance, vamos a hablar así en criollo, digamos. Entonces eso es clave, ¿no? La honestidad, la claridad, a la hora de administrar un instituto de este tipo, ¿no? Eso es muy importante. La verdad que después en la realidad los chicos y los estudiantes que asisten al Montoya, si uno pudiera hablar en clases sociales, no sé si cabe todavía, y pensamos en chicos que vienen, en personas que vienen de clase media baja, digamos, ¿no? Medio para abajo. Tenemos un sistema de becas, son bastante los pedidos de beca de distintos porcentajes. Esto que vos decís del programa La Bolsa Solidaria a través de la Pastoral Social es fundamental. Son más de 100 chicos que reciben la Bolsa Solidaria todos los meses.
¿Cuántos alumnos tiene?
Son alrededor de 2.500, 3.000 alumnos. Habría que sacar bien la cuenta de este año, a ver cómo estamos terminando el año, pero estamos ahí en ese número. Y después algo muy importante que hace varios años se viene dando es el albergue gratuito también para los estudiantes en situaciones más vulnerables. Eso también es muy importante. Actualmente tenemos 2 casas, una para estudiantes mujeres, otra para estudiantes varones, y a partir del año que viene incorporamos una tercera casa que ya estamos entrevistando a posibles candidatos para esa tercera casa. Es decir, completar las 2 casas que están, porque van egresando también los chicos, ¿no? Y se van liberando espacios. Y una tercera casa para ofrecer también para los estudiantes, totalmente gratuito, digamos, acá dentro de la ciudad de Posadas. Eso es un beneficio muy importante, sobre todo para los chicos del interior o para los estudiantes que viven en Posadas, pero están en una situación compleja. No sé, tienen que trabajar, o situaciones, donde se han tenido que ir a sus casas. Un tema muy importante que añado a lo económico es la situación psicoafectiva, emocional, situaciones de mucha vulnerabilidad, Alejandro, en los jóvenes, ¿no? Muchas situaciones de violencia. No podemos negar cómo está metido el consumo, no solamente de sustancias, sino también del consumo tecnológico, de redes, de la ludopatía. Ninguna institución puede negar eso. Y bueno, hemos tenido que trabajar fuertemente en todas estas temáticas también, ¿no? A través del Departamento de Apoyo y Orientación Institucional, ¿no? El DAIO que tenemos, que lo tenemos que seguir fortaleciendo, porque vos imaginate 3.000 alumnos para un DAIO que a veces es poco. Pero toda la temática de depresión, suicidio,
es decir, eso es mucho, eso es muy actual. Nosotros rezamos también ese día de la transmisión de Loreto, decíamos también, ¿no? Qué cantidad y uno ve socialmente, ¿no? Y está bueno que lo marques ahí, porque yo creo que nuestros jóvenes lo que más hoy necesitan es esa contención, ¿no es cierto? De parte de ustedes, de la institución. y demás para centrar su vida, ¿no es cierto?, lo que es importante, lo que va a ser a futuro.
Es que, Alejandro, si uno habla de una educación centrada en la persona, como es nuestra debería ser nuestras propuestas de educación católica en todas las instituciones, primero está la salud. Primero está la salud y después tu trayectoria académica. Es decir, a veces pasa, lo más importante es por la salud de la persona, psíquica, emocional, y después vemos cómo continuamos, te acompañamos en tu trayectoria académica. ¿No? Entonces, hemos tenido situaciones así, donde nos hemos tenido que ocupar, digamos, primero de ver cómo le acompañamos en su salud integral, ¿no? Y después viene lo académico. A veces queda lo académico en un segundo plano, digamos, ¿no? Porque tenés que atender una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Y bueno, no podemos dejar eso
de... Claro, yo decía, subrayaba esos días, hablamos ahí, conversamos de una cuestión muy sensible, ciertamente socialmente hablando, porque hablamos de con algunos, decíamos el tema de los suicidios últimamente que hubo, ¿no? Femicidio y demás. Decíamos, y en donde estuvo replicado, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con la fuerza de seguridad, por ejemplo, ¿no? Y vos decías, personas que en teoría deberían estar preparados para acompañar realidades como esa, imagínate que si ellos están en esa situación, digamos, cuánto más, digamos, también aquella gurizada, nuestros chicos, sí, que, sí, sí, que la adicción es, y, o ese, digamos, esa necesidad de atención y contención que es tan importante, que en otro lugar, por eso yo digo, subrayo esto porque digo que en otro lugar no se ve, pero sí, por ejemplo, nosotros en este vecino, centrado en la persona, se atiende a la persona para que sanamente, en su contexto sano, no decimos un ambiente saludable, claro, ¿no es cierto?, pueda lograr su objetivo, ¿no?
Sí, por supuesto, pienso que es un flagelo que interpela a toda la sociedad, en definitiva, los vacíos existenciales que tienen los chicos, los grandes también, ojo, no es decir, a veces nosotros pensamos solo en estudiantes, che, ¿quién cuida a los docentes, viste? O sea, lo que somos docentes sabemos el desgaste y la quemada de cabeza que nos pegamos.
O sea, a mí tocó, yo estuve acompañando al Janssen un tiempo cuando estaba en el A4 como párroco, tenía la capellanía en el Janssen. Y yo me acuerdo que me mandaban la urizada, ¿viste? Padre, acá hay un chico, no sé qué, la urizada, nos mandaban la urizada, ¿viste? A dirección espiritual o para charlar. Y yo le dije, yo quiero hablar con los docentes. Y empecé a charlar con los docentes. Sí, y ahí empecé a entrar en un mundo que voy a decir, claro, ¿viste? De repente, sí, ellos son... A veces somos capaces de descubrir esta situación en la urizada, como voy a decir... Pero la gente grande también tiene un montón de situaciones.
Bueno, todo eso ocurre, digamos, ahí dentro de una institución, y una institución tan grande donde tenés casi 500 docentes, digamos, solo en el instituto. Es un número muy importante, digamos, ¿no? De docentes, sin contar el personal administrativo, no docente, que trabaja, son un montón más. Así que todo eso hace a una gran comunidad, del instituto que bueno, gracias a Dios somos parte de este momento de la historia.
Está lindo, yo siempre pienso que, a ver, cuando nos cuestionamos toda esta situación, esta problemática, yo creo, viste, nos enseñaron ya de cuando estamos en primer y segundo grado, cuando nos ponían uno más uno cuánto es, ¿viste? Cuando es uno más uno cuánto es, nos preguntaba la directora, ya la maestra nos ponía ya en un problema para resolver. A partir de ahí, psicológica y socialmente nos ponía el docente ante una realidad, es decir, hay que aprender a resolver problemas y después todo lo demás, digamos, ¿no? Entonces yo creo que toda la vida humana nuestra, y yo creo que esto desafío es lo que el Papa de alguna manera nos va diciendo, nos dijo el Papa Francisco, claro, con lenguaje nuestro, el Papa León ahora también nos dice, hay que resolver cosas, sí, pónganle el corazón, esperanza, salgan, vayan, busquen. Y esto es lo que de alguna forma, también como vos estás diciendo, es lindo que la gente que nos escucha sepa, digamos, ¿no es cierto?, que la gurizada, sus hijos, las personas que pasan por acá, también docente, de alguna manera tienen un lugar de contención, pero también es esto, ¿no? Hay que aprender también a utilizar las herramientas que uno carga en la mochila o que uno lleva. Vos podés llevar una llave cruz para en el auto, pues si no sabes usar. Me pasó con un cura que me echó la rueda, viste, me dijo, ¿qué hago? Tengo que cambiar la rueda, padre. Le digo, ¿viste? Me dice, sí, tengo que cambiar la rueda, pero no sé cómo se usa el gato. Bueno,
son cosas que pasan en las mejores familias.
A veces, por eso digo que no, pero sí, esa cosa. Pero es lindo esto, ¿no? Novedad de Luciano, sabemos que esto, cierto que hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, para estas cosas que nos toca avanzar y de la realidad del montón ya, ¿no? Porque tiene muchos, como decía, ¿no?, un montón de centros, realidades distintas y demás. A lo que viene usted, por ejemplo, viene trabajando con un 20 más de 20 carreras, dijiste, ¿no?
Sí, sí, sí. Algunas de las carreras que se replican, digamos, en el interior de la provincia, como pasa con el Dorado y Oberá, y bueno, seguimos sosteniendo la extensión áulica de Bernardo de Irigoyen, estamos muy contentos, es decir, llegamos a la punta, digamos, de la provincia, zona norte con el Dorado y zona centro con en Oberá ahora, así que estamos muy contentos.
¿Y novedades para este año? ¿Cómo van?
En principio... déjame decirte que estamos muy contentos. Este 2025 hemos podido sostener la matrícula, es decir, el número de inscriptos. Digamos, hay una tendencia que se viene dando en todos los institutos de formación docente, sobre todo, que es una baja en los profesorados clásicos, ¿no? Hay una baja los chicos... cada vez más eligen otras cosas que no sean profesorados. No sé, digamos, la tendencia es no quiero ser docente. Digamos, ¿no? Eso se ve claramente. Bueno, el Instituto Montoya no está ajeno a eso. Sin embargo, digamos, en la propuesta, en el conjunto de propuestas académicas, hemos logrado sostener la matrícula. Hay algunos profesorados, algunas carreras técnicas, que son muy demandados, ¿no? Que tienen mucha demanda. Y que, bueno, esos son fortalezas que tenemos y vemos cómo avanzar con eso. La expectativa es muy buena para este año que viene, para el 2026. Es decir, ya uno haciendo la comparación, che, ¿cuánto inscripto teníamos en el 2024 en noviembre y cuánto tenemos ahora en noviembre del 25? Y venimos superando, o sea que la expectativa es muy buena para lo que viene. Y le agregamos que en Bernardo Irigoyen abrimos psicopedagogía, la carrera de psicopedagogía. Ya hay más de 23 inscriptos, o sea que es un muy buen número. Ahí se está cerrando la primer corte de la Tecnicatura de Secretariado Escolar, el Secretariado Escolar que se había abierto ahí el año pasado, se está cerrando el ciclo, digamos, y se abre para el año que viene psicopedagogía. La extensión áulica Bernardo de Irigoyen se atiende desde la sede de El Dorado.
El Dorado,
¿no? Entonces, en El Dorado...
Con los mismos directivos.
La misma directora de sede, digamos, atiende Bernardo Irigoyen con el equipo ahí de coordinación, trabajo y demás. Entonces, en Irigoyen tenemos el profesorado de inglés, profesorado de matemática, profesorado de lengua, y tenemos actualmente, cerrando también el año que viene, la tecnicatura en secretariado escolar también, que se había abierto en El Dorado y que se mantiene, digamos, ¿no? Así que eso es como novedad, digamos, para Irigoyen, para toda esa zona norte de la provincia. Y en Oberá, este año nosotros abrimos el profesorado de historia, el profesorado de ciencias sagradas en Oberá, la tecnicatura en actividades físicas con orientación en musculación y entrenamiento personalizado, y el año que viene se abre una nueva corte de la tecnicatura en actividades físicas que tiene muy buena recepción, digamos, muy buena demanda. Hay un trabajo muy bueno con el equipo que se está haciendo ahí, con todos, en todas las carreras, pero esa tecnicatura tiene bastante demanda, digamos, por la temática. Y abrimos en Novera también el año que viene locución, locutor nacional. También se abre en la zona centro ahí de Oberá. Que también hay muy buen diálogo con los medios radiales, sobre todo de ahí de la zona, que nos han abierto las puertas y están súper contentos, digamos, hay muy buenos profesionales también en la zona ahí para trabajar. Así que creemos que va a andar muy bien. Bueno, y acá en Posadas, bueno, con las dos sedes, sede centro y sede campus, con las propuestas clásicas que vienen ya hace varios años, ¿no? Y que van teniendo también sus fortalezas que hay que potenciar.
Bueno, siempre decimos que de una vez siempre pensaba, decía, ¿no?, que las dentro de lo que son estas carreras que son inglés, las tecnicaturas, psicología, psicopedagogía. Esto venían ganando, como viste, como Pac-Man, ganando terreno, claro, en inscripciones por todos lados. Yo decía, matemática, biología, historia, toda esta, ¿no? Filosofía, todas esas carreras, viste, como que entraron, comenzaron en el panorama a entrar en crisis.
Claro.
De gente que querían estudiar estas asignaturas, estos profesorados. ¿Cómo están esas carreras hoy?
Son cuatro los profesorados que fueron los fundadores, que están hace 65 años. Lengua y literatura, filosofía, historia y geografía. Son los cuatro profesorados, las cuatro carreras fundacionales, digamos, ¿no? Que tienen, obviamente, su prestigio, digamos, ¿no? En la sociedad se han ganado su lugar. Pero como le pasa a la mayoría de los profesorados, insisto en eso, hay una tendencia en baja, digamos, a la matrícula, y va fluctuando año a año, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en algún momento, antes de la pandemia, yo estaba como profe en el curso de ingreso de matemática, por ejemplo, ¿no? Que es otra carrera, digamos, clásica también, que tiene muchos años. Y eran dos comisiones, ¿no? Porque eran con cupo, ¿no? Era eliminatorio el curso de ingreso. Sí. Ya hace algunos años, es una comisión, y con suerte, digamos, ¿no? Y está bien, bueno, pero se mantiene un promedio de 30, 35, a veces baja 20 y pico.
Pero también ¿no? Tiene que ver con las otras caras.
Y también se ha, claro, hay mucha oferta.
Institutos y demás.
Que se van abriendo al lado, digamos, claro, ¿no? Con ciertas, ciertas cualidades las instituciones. Yo insisto, no somos ni mejor ni peor que nadie, somos Montoya,
¿no? Sí, entonces, no, pero por eso se mantiene
con nuestra impronta, con nuestro arraigo, con nuestra identidad. Y eso hoy justo charlábamos con el equipo directivo, les comentaba esto de hace un par de días el Papa León, en este mensaje que les deja este evento, congreso que había en España, en Madrid, ¿no? Y él les deja esta frase, ¿no? Una institución sin identidad es como una escuela sin alma, ¿no? Entonces vos perdés la brújula, que es Jesucristo, dice el Papa. Una escuela católica, ¿no? Una institución católica que es parte de la Iglesia, y la misión de la Iglesia no es otra que evangelizar a través de la cultura y de la educación. O sea, el hecho educativo es parte de la evangelización de la cultura. Entonces, si uno pierde la brújula, ¿no? Si uno pierde la identidad, es como quedarte sin alma. Digamos, ¿no? y un cuerpo sin alma es un zombie.
Exactamente.
¿No? Entonces,
sí, bueno, que a mí me tocó estar en España trabajando en una escuela, en un colegio, y vos veías, ¿no?, el secularismo que había en la escuela.
Ah, ¿viste?
Y ese justamente por eso el Papa le atacó, fue al núcleo.
Sí.
Porque, no, vos tenés la escuela católica, pero eso te está hablando con los chicos, la función de enseñar a la iglesia, digamos, ¿no? De enseñar en la iglesia. Y hablamos de con los chicos, ¿no? Que el 12, que los fieles tienen derecho a exigir a tener, digamos, escuelas parroquiales. La escuela parroquial es un derecho de los fieles, en la medida de lo posible. Entonces quiere decir que nosotros tenemos un montón todavía de parroquias que no tienen escuelas.
Claro.
Porque la idea es que los hijos de los fieles tengan una educación acorde a lo que significa la fe, y ahí, bueno, evangeliza, ¿no? Eso, por ejemplo, en España podemos decir que el 80-90% de las o el 100% de las escuelas son de la parroquia, tienen escuela y universidad. Y ahí es que voy a decir, por eso es que se fue perdiendo la brújula, porque vos tenés un montón de gente y decís, pues no tenemos gente en la iglesia.
Claro, van a la escuela pero no a la parroquia.
Exactamente, no viven su fe y demás, digamos, ¿no?
Interesante.
Así que bueno, que digo que es lindo también esto, tener en cuenta, ¿no?, que este trabajo que vienen haciendo ustedes. Y a futuro, así, digamos, decimos, esta oferta académica, ¿cómo ustedes se ven acá a un año? Porque bueno, siempre hacemos la perspectiva del año, claro, que viene, ilusiones, que pues estamos 65 años, ¿no? Y con los docentes que salieron y demás, ¿qué perspectiva tienen ustedes a futuro?
Y para nosotros el desafío es, a futuro, poder seguir influyendo en la cultura y en la sociedad desde nuestra impronta institucional, digamos, ¿no? Y poder aportar en la formación integral de la persona, que se acerca al instituto de nivel superior para una carrera de nivel superior, no solamente formar buenos profesionales, sino buenas personas, ¿no? Primero está el ser buena persona, y si sos buena persona vas a ser buen profesional después, ¿no? Pero eso siempre me quedó de un profe que nos enseñaba también esto, ¿no? Lo que primero buscamos es tener buenas personas, ¿no? Y lo profesional viene si sos buena persona, ¿no? A veces tenés buenos profesionales, pero no tan buenas personas.
Exactamente.
¿No? Entonces ahí está la influencia. Entonces los valores, el arraigo en la historia, el mirar al futuro pero en perspectiva, y siempre con una perspectiva humanística, cristiana, desde una visión antropológica también, arraigada en los valores y principios cristianos, yo creo que ahí es donde hacemos la diferencia, digamos, ¿no? Y el que es estudiante del Instituto Montoya, no sea igual que estudiar en otro lado, ¿no? Es muy difícil lograrlo.
Tiene su peculiaridad.
Claro, es muy difícil de lograrlo, es muy difícil. Es muy grande, insisto, es muy grande el instituto. Así como la universidad, como la UCAM, digamos, va cobrando dimensiones muy, muy grandes, va creciendo. Toda institución que va creciendo, digamos, necesitas de que quienes están liderando, conduciendo esos espacios estratégicos, no pierdan esa visión.
Así digamos, ¿no? Bueno, Luciano, en vos agradecerte por tu tiempo, también, bueno, en vos también agradecer a todos los docentes que hacen posible este estilo y tipo de educación en nuestra provincia. Sabemos, ¿no? Como decías vos, ¿no? Todo lo que significa el prestigio que tiene el Instituto Montoya tiene que ver con sus docentes, con el trabajo de ustedes, los directivos. Así que, bueno, agradecerle, y especialmente, bueno, también celebrar con ustedes todos los logros. Y seguramente, como todos nosotros, nos evaluamos que hay cosas para mejorar, pero en bien del futuro. Pero agradecerle por tantas cosas que fueron haciendo, seguimos haciendo historia, se sigue haciendo historia, y bueno, y que Dios, bueno, bendiga abundantemente a ustedes, y bueno, que el año que viene seguramente Dios mediante nos va a ir mejor, o como Dios quiere, se dice, ¿no?
Exactamente. Bueno, nosotros simplemente ponernos como siempre a disposición de la diócesis, porque somos parte de una iglesia diocesana que va caminando, y bueno, somos un instituto que va de la mano de la diócesis, somos parte de la iglesia, eso está clarísimo, no podemos perder esa identidad. Nuestra misión es esa, ¿no? Evangelizar a través de la cultura, de la educación. Y bueno, el que está todavía indeciso y quiere saber a ver qué puede estudiar, y que ingrese ahí a que pongan el buscador, Instituto Montoya, le va a aparecer enseguida la oferta académica. Pueden consultar el número de WhatsApp, dónde dirigirse, consultar, consulten el costo, el precio, es sumamente accesible, insisto en eso, ¿no? Tratamos de sostener esa mirada social también, de acompañar la realidad de todos, y que todos puedan tener la oportunidad de participar, ¿no? Y también, como bien decía y expresaba el Papa Francisco, recuerdo de esas frases tan potentes, ¿no? que siempre tenía, digamos, guardada, también recibir la vida como viene, ¿no? Entonces, bueno, que tenés ganas de estudiar algo a nivel superior, esta oportunidad,
animate,
acercate, preguntá, no importa cómo venís, vamos a hacer lo posible para que se pueda dar. Bueno, gracias por el espacio.
Bueno, gracias a vos.